Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11 en La Plata, cielo nublado, 20 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad. Ante la amenaza de tiroteo, los hechos son investigados por una unidad especializada.
Además de activar todos los protocolos previstos, padres y autoridades de Colegio Superior de Comercio, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, realizaron presentaciones ante la justicia y un agente especializado investiga la amenaza que se replicó en por lo menos 3 escuelas de todo el país. El vicerrector del Carlos Pellegrini, Ricardo Romero, así lo contaba.
Hoy estábamos evaluando una presentación con nuestro legal y técnico en los lugares correspondientes. Atento a eso, también una familia ya hizo una presentación. Por eso vino hoy el Consejo de la Niñez, el Ministerio Público Fiscal y una policía especializada que está investigando. Ahí también nos enteramos posteriormente que no era solamente una situación del Pellegrini, sino que se suma con otros colegios, con lo cual también lo estamos viendo como una posible manifestación de los trends, como se dice, una tendencia, una viralización de las redes sociales.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En Santa Fe llovieron más de 250 milímetros y hubo una víctima fatal. Las precipitaciones colapsaron el drenaje en el norte provincial con calles y viviendas anegadas. Los peores registros fueron en Reconquista y Avellaneda. En medio de la tormenta, una mujer de 28 años murió tras chocar en la ruta 168 al ingresar a la capital provincial. Lula da Silva también respaldó al Papa tras los ataques de Trump. El presidente de Brasil criticó a su par estadounidense y lo definió como un poderoso que se cree una divinidad. La semana pasada, el Papa León XIV pidió la paz en Medio Oriente y Trump lo insultó por redes sociales. Hora 11, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto, 21 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay barro.
Todo este ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está ruido. Una manifestación por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están en este jueves a las 11 y 3 de la mañana? 12 y 4 de la mañana, justo ahora ahí llegando, con 21 grados de temperatura, con lloviznas otra vez sobre la provincia de Buenos Aires, algunas inundaciones, prestar atención en muchos lugares que la están pasando muy, muy mal con esto, con este clima, con este tiempo, que muchas veces tiene que ver también las inundaciones con la falta de obras, si no lo sabían, les cuento. Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hasta la 1 de la tarde. Buen día, Romina Ryan, ¿qué tal?
Buen día, acá mirando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que está en crisis por el momento. Hay pronóstico del Servicio Meteorológico que anuncia que el clima va a ir mejorando en transcurso de la tarde, a medida que pasan las horas. Ya mañana va a ser un día apenas nublado, con una máxima de 25 grados, o sea que nos vamos despidiendo de esta lluvia, pero que nos deja, ¿no?, en muchos lugares, calles anegadas. Bueno, falleció una mujer en un accidente a partir de esta situación. Así que, bueno, a tratar de paliar un poco lo que deja el agua y también entender, ¿no?, los procesos climáticos que van cambiando y que hace que llueva mucha, mucha cantidad de agua en pocas horas y que tengamos que estar prevenidos de distintas maneras, ¿no? Destapar todos los desagües, tratar de juntar las hojas, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy porque no sabemos cuándo van a caer estas grandes tormentas.
140 despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Esta mañana nuestros compañeros de Napalm hablaban con alguien del Servicio Meteorológico justamente sobre esta situación. Bueno, no sé si Napalm es un montón, los estuve escuchando toda la mañana, compañeros.
Muy bien.
Pero justamente lo que contaban y lo que explicaban es que, bueno, estos pronósticos que te estamos dando, que nosotros podemos usar como fuente, y que no solo nosotros, sino muchísimas personas, se usa para política pública, se usa para pensar los lugares, se usa para pensar las ciudades, se usa para saber todos los días qué ponerte, se usa para el campo, se usa para un montón de cosas. Bueno, todo eso está en crisis, todo eso va a dejar de ser lo profesional y preciso que es, porque la cantidad de personas que van a quedar no van a dar abasto. La situación es terrible, tristísima una vez más. O sea, por un lado, esas personas que se quedan sin laburo y todo lo que eso trae para cada uno de ellos, y por otro lado, estos servicios públicos que dejan de estar profesionalizados. Son las 11:05 de la mañana. Esta es una sola de las cosas que están pasando hoy. Les aviso que si tienen ganas, se pueden dar una vuelta por la casa de Adorni. En la puerta de la casa de Adorni hay una olla popular. Están cocinando ahí en la puerta del departamento de Miró, altura Pedro Goyena, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se le sigue a Manuel Adorni, que, bueno, ayer, en un pasito más que tenemos, después les contamos los detalles, pero declararon las jubiladas. Y otra cosa que pasó es que se pudo comprobar, a partir de lo que se pidió a Migraciones, que Manuel Adorni estuvo entre el 29 de diciembre de 2024, o sea, se fue a recibir el 2025, ya era funcionario desde hacía un añito y pico, se fue a recibir el 2025 a Aruba con toda su familia, viajó en primera 29 de diciembre, volvió el 10 de enero, ahora están tratando de chequear cuánto costó el inclusive, pero en principio se gastó unos $6,000, más o menos $1,500 cada pasaje, en primera, no, en business. A Aruba, metió una promo igual, si ese es el precio de business, pero bueno, se fue ahí, pasó fin de año, y una foto muy divina, otra de las cosas que están pasando en este país.
Sí, el problema no es que viaje, ¿no? Ni que se vaya de vacaciones, ni que elija un destino exótico. El problema es que no tiene manera de justificar con sus ingresos esos gastos. Que ahí es donde está la investigación de la...
No está mal, no es ilegal que se vaya de vacaciones. El presidente les había pedido supuestamente que no se fueran y estaban todos diciendo que no había plata. Entonces, en términos por ahí, no es ilegal, pero es bastante poco ético, podemos decir. Ilegal, no, de un delito no es.
Digo, no lo están investigando no por irse a Aruba, sino justificar en los consumos, los gastos y estas propiedades que aparecieron.
Un gasto más que se suma a la cuenta de Adorni. Otro lado, sigue la crisis en el PAMI. Ayer Mario Lugones, ministro de Salud, dijo que ya están pagando la plata que se debe, que se adeuda, pero hay crisis también en el PAMI. Está pasando de todo. En el medio estamos, bueno, con nuestro compañero Rizzo Valvidares ahí en el juicio de Maradona. Y nos vamos a ocupar de un montón de temas. El gobernador Axel Kicillof está en España con una agenda cargadita, una agenda política y que va a participar, digamos, de distintas reuniones con funcionarios y también con el sector empresarial. Además va a estar en una conferencia que sería como al contrario de las conferencias a las que suele ir el presidente de la nación, que además fue a 224 más o menos, es una conferencia progresista, sería como la antítesis de las conferencias conservadoras. Todo eso y mucho más está pasando en el mundo. Probablemente, pensaba yo esta mañana, en esa conferencia progresista circulen algunas ideas de las que el gobierno llama comunistas, zurdas, ¿no? Ideas empobrecedoras, dice el gobierno de Javier Milei. Ideas que, según los libertarios del mundo, según las derechas del mundo, son ideas que han quedado en el pasado, que no sirven para nada, que se demostraron que son marginales completamente en esta etapa del capitalismo avanzado, no sé cómo llamarlo, salvaje. Esta etapa del capitalismo salvaje, ellos no lo llaman salvaje, digamos que el capitalismo en su mejor momento, según ellos, es un capitalismo que supuestamente lo regula todo. un libertarianismo, ¿no? En esas conferencias conservadoras, CEPAX del mundo y en tantas otras, en estos foros también económicos, dominados por los economistas liberales, neoliberales y demás que sigue Javier Milei, también se habla de sacar impuestos en el mundo, ¿no? Y solo quedan ahí unos comunistas relegados en cualquier lugar del mundo trayendo ideas viejas. Bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar todo este ruido para dentro de el bullicio en el que vivimos, mirar un poquito qué es lo que está pasando en Nueva York. Si yo les digo Estados Unidos y Nueva York, ¿ustedes me dicen comunismo?
No.
¿Zurdos?
No.
¿Comunistas? Sí, ¿cómo no? Está lleno.
¿Vos
en
decís?
Nueva York, simbólicamente, bueno, los Estados Unidos, cuna, reino del capitalismo, si se quiere, y la libertad. Nueva York, la ciudad más emblemática de ese de ese título, ¿no? Capitalismo, libertad y demás, con su estatua de la libertad, con sus mega shoppings, todo el mundo ahí consumiendo. No se puede hacer otra cosa en Nueva York que consumir, pero hay gente que vive allí también. Y llegó la peor noticia para Donald Trump y para Javier Milei, para todos los que dicen que estas son ideas marginales. Llegó un señor que se llama Soran Madmani, no sé si lo tienen, este alcalde
sí,
joven que anda por
muy
la
joven.
Calle, sí, que habla de cosas viejas, marginales y comunistas, como el cuidado, el seguro de salud gratuito, digamos, la cobertura de salud gratuita para los chicos, como el subsidio al transporte público para que la gente no le cueste tan caro llegar al laburo, como la vivienda para los neoyorquinos que laburan y no para los turistas y los mega millonarios. Saca, ahora va a sacar un supermercado, chicos, un supermercado social, digamos, al estilo Unión Soviética o Cuba, póngale una cosa así, con precios muy, muy bajos para bajar el nivel de precios y demás. El socialismo de Mad Money ahora, además, en una lógica como muy bien construida en términos comunicacionales, como
sí,
el tipo hace los avisos, cómo lo dice, cómo habla, cómo interpela, ¿no? Un fenómeno Mad Money lo que está generando en Nueva York y de ahí, obviamente, centro del mundo derramando para todos lados. Y sacó en estos días un aviso que es como una especie de, che, en el manual de cómo querés que sea esto de dar vuelta a la tortilla, de alguna manera. Escuchemos un cachito de este aviso y ahora les cuento.
I'm thrilled to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. Like for this penthouse, which hedge fund CEO Ken Griffin bought for $238 million.
Presten atención a la música de fondo.
Specifically designed for the richest of the rich.
¿Les suena
those
algo?
Who store their wealth in New York City real estate, but who don't actually.
Hubo una serie hace poco.
So, able to reap the
una de las mejores series de los últimos
años. Property in, dare I say, the greatest city in the world.
Succession. ¿Se acuerdan?
No la vi.
Ah, sí. Romina, todo lo que tiene que ver. No sé qué estás viendo, pero
que no miro nada. No miro series.
Todo
no
lo
miro
que tenés que ver es cortita. Succession habla de esos mega millonarios, asquerosamente millonarios, podemos decir. De hecho, está inspirada en los Murdoch, la familia Murdoch, dueña de muchísimos medios de comunicación, de la cadena Fox, entre otros. Y cuenta la historia de esos asquerosamente ricos que un poco mueven el mundo. Y en este aviso que escuchábamos de Mad Money, él se para frente a cámara, se para frente a una mega torre que pertenece a uno de estos mega ricos.
Sí.
Y dice, bueno, vamos a tener en Nueva York un impuesto para los más ricos entre los ricos. Las personas que en Nueva York tienen viviendas ociosas que cuestan más de 5 millones de dólares.
Que son su segunda vivienda, ni siquiera la primera.
Ociosas.
Claro.
Las que están vacías, los que tienen su casa ahí porque me voy a Nueva York una vez al año, 5 veces al año, 20 veces al año, pero que no son el lugar en el que viven, un impuesto a las viviendas mayores a 5 millones de dólares que tienen que pagar y que con el que esperan recaudar 500 millones de dólares anuales. Esa es la cifra. Y con esos 500 millones de dólares anuales, ¿qué es lo que dice Mad Money que va a hacer? Va a pagar el seguro, va a cubrir gratuitamente la salud de niños y niñas, que cualquiera, si no saben, en los Estados Unidos la salud es carísima y no existe tal cosa como un sistema público gratuito de salud. Por cualquier consulta mínima, vos tenés que pagar tarifas extraordinarias. Digo, una consulta médica vale $300, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, un medicamento parecido. Bueno, cubrir la salud para los niños, para las niñeces, de forma gratuita. Subsidiar el transporte público, limpiar las calles de Nueva York,
sí.
Y darle seguridad a los vecinos de Nueva York. Esa propuesta trae Soran Madmani en este mundo en el que parece que se llevan, ¿no? Que la hegemonía la tienen los que quieren bajar los impuestos. Él le pone un impuesto y le pone un impuesto no solo segmentado, ultra segmentado. Los
claro.
más ricos de los más ricos van a tener que ponerlo.
Claro, bueno, cuando está haciendo este spot, atrás muestra como un ático, ¿no? Como una especie de, sí, de departamento en la cima de un edificio. Y estuve viendo de quién es, y el dueño se llama Ken Griffin.
Sí.
Es el dueño de una empresa que se llama Citadel, uno de los grandes, como vos decías, Pau, de los más millonarios de Estados Unidos. Que el tipo es financiero, ¿no? Ganó plata esto, en la timba financiera, comprando y vendiendo acciones. Y que hace poco se mudó, o sea, su casa principal está en Miami. Pero escuchá lo que te cuento. Como compró una casa que está frente a otra, que es una casa histórica, refaccionada y demás, pero histórica, que no es linda como la de él y no le copa del todo, pero que no se puede modificar porque, bueno, porque tiene un valor patrimonial. Lo que le propuso a la intendencia de Miami es él hacerse cargo de mudarla, así entera como está.
Ah, mira.
Como no le gusta su casa esté en ese mismo barrio, trasladarla así entera como está. Así que, bueno, evidentemente son todos estos megamillonarios un poco excéntricos que creen que el mundo está a su servicio y ahora le toca este impuesto que está al servicio de los demás.
Bien, en un ratito capaz que nos vamos un poquito a ver qué está pasando en España, que les decíamos recién esta conferencia, entre otras cosas, y la agenda del gobernador por allí. Hay lugares en los que estas ideas siguen circulando y también en el centro del mundo, la ciudad de Nueva York en este momento. Está escuchando estas cosas que nosotros miramos desde acá y se nos cae un lagrimón diciendo, ¿y acá cuándo nos va a tocar algo así? 11:16 de la mañana, momento de arrancar todo este ruido de jueves. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí vamos. Escuchando las pelotas, esto es Capitán América. Ahí vamos. Chiflando el himno de los Estados Unidos. Igual, Madmani, te mandamos un beso. Te recibimos acá cuando quieras para discutir algunas ideas, qué sé yo, no sé, que venga. Yo, a favor de ese hombre que está por lo menos haciendo esto, que pocos se animan, y más desde, como decíamos, un poco el centro del mundo. En todo este ruido de jueves vamos a tener de todo. Vamos a hablar, de cosas que están pasando. Nos vamos a ir ahora en un ratito a hablar con Rizzo Balbiares, que está en el juicio, segundo juicio que comenzó antes de ayer por la muerte de Diego Armando Maradona. Nos vamos a ocupar también de qué pasa con Adorni, esto ya popular que les contábamos, y distintos temas que están pasando. Romy, ¿de qué vamos a hablar?
Y yo te voy a traer libros, porque hoy es jueves, estamos en la previa de la Feria del Libro, que arranca la semana que viene, con dos novedades, una de un autor argentino y otra que es de una autora brasileña, pero que está ahora en la lista corta de los finalistas de un gran premio internacional, así que me parecía que era un buen momento para hablar de ella.
Bien, Aye.
Bueno, y después de la jornada de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ya un poco empezamos a palpitar el fin de semana porque se va a jugar el Superclásico. Y River y Boca, bueno, vienen de ganar en los torneos internacionales. Va a haber bajas, por supuesto, pero nos vamos a meter ya en la previa porque obviamente se va a ser el partido, uno de los partidos más esperados para esta fecha.
Bien, y además vamos a recibir acá una visita en el piso de la radio pública. En estos días les contamos, la semana pasada les contamos que había dos fotógrafos argentinos, hay dos fotógrafos argentinos que se llevaron el WordPress Photo, uno de los certámenes de fotografía periodística más importantes del mundo. Uno de ellos, Tadeo Bourbon, nos va a visitar acá. Se lo llevó por una foto que seguramente la vieron, que parece una foto con una cosa medio bíblica, porque es como un montón de policías agarrando a una persona que parece tener como una ropa medio bíblica, ¿no? Como una
túnica.
Como una túnica, exactamente, Romy, gracias. Como un lazo, con un lazo en la cintura, incluso lo están agarrando entre todos, como llevándoselo a una especie de mártir, ¿no? Eso es lo que parece. Y con esa foto se llevó el WordPress Photo. Va a venir Tadeo, eso va a ser en un ratito nada más. Ahora 11:20 de la mañana, ya venimos.
Hasta las 13, Paula Vistanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol. Todo este ruido.
La aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este jueves, aprovecha 10% de descuento por bulto en aceite girasol cocinero por 900 mililitros. 4x3 en limpiador líquido Procenex por 900 mililitros. Y además, 20% de descuento pagando con modo desde la app de tu banco. Encontrá muchas ofertas más en nini.com.ar. Fíjese 16 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11 y 24 de la mañana, nos vamos ahora mismo a San Isidro, a los tribunales donde está sucediendo el juicio por la el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ahí está nuestro compañero Rizo Valvidares. ¿Cómo va, Rizo?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Acá siguiendo tu cobertura.
Bueno, con novedades, muchísimas novedades. Lo que tiene la cobertura es que en la segunda audiencia por el juicio, del segundo juicio en realidad, porque hay que recordar que primero se vio nulo, nos encontramos y nos desayunamos con el pedido de Leopoldo Luque, uno de los principales, o por lo menos señalados por la muerte de Diego, que quiere declarar. Hay que poner en contexto qué fue lo que sucedió. Arrancamos la mañana, como estaba prevista, iban a declarar dos testigos. Se trata de el médico que puso el horario de muerte de Diego y de el primer policía que llegó a la casa donde murió Diego el 25 de noviembre del 2020. Estaba previsto que las audiencias fueran en esa declaratoria y que pasado el mediodía declare la hija de Diego, Yanina Maradona. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el pedido, entre los pedidos, hubo parte de los abogados de Leopoldo Luque que pidieron incorporar pruebas de un programa de televisión que ocurrió anoche en TN, que pongan como prueba las declaraciones que hacían los abogados y también uno de los imputados, que es Mariano Perroni. Eso generó un debate, cuarto intermedio, el tribunal no dio lugar y al regresar se pidió que declare, los abogados pidieron que declare Leopoldo Luque. Esto obviamente generó varios debates, varias situaciones, lo que determinó que el tribunal fuera un cuarto intermedio, diera lugar, pero fuera un cuarto intermedio para que las defensas puedan preparar. Ahí lo veo llegar a Burlando, a ver si lo puedo sacar. Dale. A Burlando, lo teníamos recién cerca.
Sí,
a ver, vamos a ver si lo podemos sacar. Vamos a ver, me voy a acercar. Doctor,
sí, te esperamos.
¿Nos puede anticipar? Luque pidió, estamos en vivo para Radio Provincia, pidió declarar.
Sí, va a declarar. Una pena porque había testigos que incluso algunos con problemitas de salud y seguramente esto genere que se suspendan todas las diligencias.
Yanina, entonces hoy no declara.
No va a declarar.
¿Por qué? ¿Te sorprende la decisión de que pida de declarar a Luque? ¿Por qué?
No es una cuestión de estrategia. Sí, uno pide un poco más que nada de humanidad, ¿viste? O sea, decir, che, hay testigos citados, hubiese estado bueno, así como ellos exigieron cierto fair play y anuncio de lo que tenía que pasar con las audiencias y los testigos, bueno, esto hubiese sido bueno anunciarlo.
Bien, muchas gracias. Vamos a ver si lo escuchábamos a Fernando Burlando, vamos a ver si lo podemos escuchar, en este caso a uno de los abogados de justamente Leopoldo Luque, parte de la estrategia que ha pedido declarar. Julio Riva, lo tengo cerca, que es parte del equipo de los abogados, el primer abogado que ha tenido, sí, el neurocirujano, después recordemos que se ha sumado Oneto y parte del equipo de Oneto, pero lo tengo, lo voy a molestar muy brevemente, estamos en vivo para Radio Provincia. Doctor, gracias por este ratito. ¿Pidió declarar Leopoldo Luque?
Sí, siempre quiso declarar y hoy me pidió por favor declarar primero y yo le di el gusto.
¿Qué fue lo que, o por lo menos puede anticipar qué es lo que va a decir?
No, espérenlo.
¿Tiene mucho para decir?
Tiene mucho para decir, lo va a decir a lo largo de todo el juicio, no solamente hoy.
Va
a declarar varias veces.
¿Va a declarar varias veces?
Sí.
¿Va a responder preguntas hoy?
Hoy no, más adelante va a responder todas las preguntas.
¿Fue una decisión que tomó él?
Tomó él y yo lo acompañé.
Usted es el abogado desde el primer momento.
Con 5 años y medio, sí. Y ya pasa, más de 10 años llevo de...
¿Qué es lo que esperan para la jornada de hoy? ¿Qué es lo que evalúa dentro del tribunal el debate que se ha generado y el pedido de incorporación de pruebas?
Es un derecho... No, la incorporación de pruebas está resuelto, ya está, yo lo acepto, presentamos una queja, una casación, pero bueno, es respetamos, parte del juego. Respecto de Luque, tiene que declarar, es su derecho.
Son muchos títulos, imagino, digo título en referencia periodística, lo que puede llegar a dejar hoy Leopoldo Luque.
Bueno, esperemos que sí, no sé. Eso lo deciden ustedes, yo me dedico al juicio.
Muchas gracias, doctor. Julio Río, escuchábamos parte de el abogado, primer abogado de Leopoldo Luque, sí, que insistimos y reiteramos la noticia a esta hora,
como bombazo, teniendo en cuenta también que en el primer juicio no ocurrió, pidió declarar Leopoldo Luque, el neurocirujano, quien estaba señalado como médico de cabecera de Diego, así es como lo referenciaban todas las personas. Habrá que ver qué es lo que tenga para decir. Recordamos, las declaraciones que estaban previstas para hoy se pasarán para la próxima audiencia.
Bien, Rizo, te quería preguntar sobre esto puntual. Por un lado, Onetto, para decir quién es Francisco Onetto, es el abogado de Javier Milei, ¿no? Este segundo abogado que tiene Leopoldo Luque ahora, y que tiene, bueno, otros clientes ahí, algunos bastante polémicos, pero bueno, es este abogado el que se sumó. Y por otro lado, lo que acabas de decir, que me parece un dato clave, que es que Luque no había declarado en el primer juicio. Vos esta mañana decías con los compañeros temprano esto, que es importante, es, hay un montón de gente que va a ir a declarar y va a declarar lo mismo que ya declaró, ¿no? Se supone. Podría declarar otra cosa y no habría ningún problema si ahora en el segundo juicio declararan distinto de lo que declararon en el primero. En el caso de Luque no hay con qué comparar porque no había declarado.
No se conocía por lo menos las declaraciones, lo que tenía previsto, y por lo que me anticipa es que va a ser varias veces las que declaran. Lo que sí podemos ya comprobar en dos audiencias de lo que fue el juicio, que no es válido, que todo lo que ocurrió, los 44 testigos que pasaron, las más de 22 audiencias que pasaron el año pasado, no sirve absolutamente de nada. Lo que sí podemos anticipar que este juicio va a ser un poco más mediático y, si me permiten la expresión, un poco más picante.
Bien. Bueno, así lo vamos a seguir con vos, siempre ahí cubriéndolo, como cubriste el primero, con mucha expectativa, por supuesto, y con la tristeza, ¿no?, que implica este segundo juicio, porque todo tendría que haberse resuelto en el primero y no volver a hacer que muchísimas personas pasen otra vez por esta situación, especialmente la familia de Diego Armando Maradona, ¿no?, que tenga que volver a someterse a las imágenes, a los datos, a los detalles de cómo murió y sufrió Diego en sus últimos días. Gracias.
Sí. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizo. ¿Querías decir algo? Decilo, ¿eh? No, bueno, ahí está nuestro compañero Rizo Valvidares desde San Isidro. Nos vamos ahora a escuchar noticias. Enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo nublado, 20 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad. El gobierno bonaerense se reúne con supermercadistas. El encuentro lo encabeza en Escobar el ministro de Producción, Augusto Costa. Es en el marco de la novena ronda de negocios internacional con presencia de empresarios del sector. Reiteramos, Leopoldo Luque pidió declarar en el juicio que lo juzga por la muerte de Maradona.
El neurocirujano solicitó declarar en medio del juicio en el que está imputado junto a otros 6 profesionales de la salud que asistieron a Diego los últimos días. La audiencia tenía prevista las declaraciones del primer médico y el primer policía que llegaron al lugar y de Yanina Maradona, pero se vio interrumpida por el pedido del neurocirujano que tiene derecho a declarar en cualquier instancia del proceso. La solicitud generó cruces entre las partes dentro de la sala. Finalmente el tribunal hizo lugar al planteo y dispuso un cuarto intermedio hasta las 12 del mediodía. Baudry asegura que no tiene mucho que decir.
Agregar el tema del programa a dos voces. Primero por lo que dijo Perroni. Y segundo por la entrevista que me hicieron a mí. No así la de Burlando ni la de Pierri. Obviamente lo de Perroni porque hizo afirmaciones y yo porque lo nombré a Morla.
¿Qué implica cada esa afirmación, doctor?
Nada, absolutamente nada, porque se hizo en un marco de televisión, fuera de un tribunal, no tiene valor probatorio.
De los tribunales de San Isidro, Rizo Valvidares, Informa Provincia.
Deportes.
Peñarol y Platense estarán jugando este jueves desde las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. En su primera excursión continental como visitante, el equipo conducido por Walter Zunino intentará dar el batacazo en Uruguay. La probable formación del conjunto Calamar con Matías Borgoño, Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva y Guido Mainero, Franco Amalfi, Pablo Ferreira, Franco Zapiola, Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11:34 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo despejado, 22 grados. La temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido.
Con Paula Vistanino.
Romina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Nos vamos ahora a la puerta de la casa, de una de las casas del jefe de gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni. Ahí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz y hay una olla popular. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, en realidad estamos en la esquina porque el operativo policial es desmesurado, por así decirlo de alguna manera. Efectivo, la Policía Federal Argentina impidieron que en la puerta se miró al 500 estuviera la gente de barrios populares, en este caso Barrios de Pie, que está dando cuenta con una olla popular de la situación que van a vivir el mes que viene, ¿no? Con la eliminación, hemos contado, de los volver al trabajo, 78.000 pesos, que en general, bueno, va a afectar muchísimo, no solamente a las personas, al consumo, a todo en general, sino a quienes realmente llevan el trabajo más duro, si se quieren, los comedores comunitarios. Así estamos con Marina Yasky, ella referente de Barrios de Pie aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, una situación crítica, a la vez que se conoce cada vez más cuestiones que tienen que ver con el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Por ejemplo, ayer se conoció que se pagó en efectivo un pasaje a Aruba de fin de año. Bueno, en el medio de eso, el gobierno ya anunció que el mes que viene no va a haber el potenciar trabajo o volver al trabajo, ahora lo dominan así.
Sí, claramente. Nosotros evaluamos que lo que estamos viviendo es un proceso de obscenidad muy, muy grande, ¿no? Una situación de obscenidad muy grande, donde permanentemente hay recortes, nos quitan los alimentos, nos quitan los medicamentos, nos procesan y persiguen, y ahora directamente nos someten a condiciones de esclavitud, obligándonos a sostener nuestras tareas que hacemos con amor y con convicción y con formación, diciendo que son planes sociales y que van a dar de baja 1 millón de salarios destinados a trabajadores y trabajadoras en la informalidad más marginal de nuestro país. Que no solamente nos afecta a nosotras, que es la SUBE de mitad de mes, que son 2 garrafas o 3 garrafas, que es quien sabe poder colaborar con nuestras ollas que están vaciadas, sino que son los comercios de cercanía a lo largo y ancho de todo el país, que van a haber retirado un gran flujo de compras. Entonces se contribuye a la recesión y nada, y a la ruina del país, a la ruina de las provincias, de grandes municipios que también sostienen su economía en base a estas trabajadoras.
Bueno, hace un ratito que comenzó la olla popular, aquí le están ofreciendo al jefe de gabinete salpicón de ave, y le dijimos aquí la gente de Barrio de Pie que está haciendo esta olla popular, que el jefe de gabinete está en Vaca Muerta con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Así todo, bueno, aquí varios vecinos del jefe de gabinete se solidarizaron y tocaron bocina, así que bueno, realmente no todo el barrio obviamente que está a favor, me parece, de Manuel Adorni, y seguramente, bueno, no sé si, bueno, viene acá, no sabemos si viene, si vive, como ustedes bien decían, la cantidad de casas que hay por ahí, en alguno de esos lugares está Manuel Adorni, ahora sabemos que está en Camote. No sé si quieren hacer una consulta a Marina Yasky, la referente aquí de Barrios de Pie.
Sí, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Paula, de este lado.
Hola, ¿qué tal?
Decía Diego que alguno de los vecinos, bueno, toca bocina como en solidaridad y demás. Quería saber un poco cómo impacta todo esto de Adorni en los barrios, en los sectores populares, en quienes la están pasando muy mal, ¿no? Porque más allá de saber que los funcionarios claramente llevan otra vida muy distinta a la de los barrios, ver todo esto que está saliendo a la luz, vos lo calificabas como obsceno recién. ¿Hay, digamos, un desencantamiento más extendido? Porque incluso también había votantes de Milei, seguramente entre las personas que hoy acuden a ollas populares, a comedores, o que en los barrios dejan de percibir estos 78.000 pesos, corregime si me equivoco, que estaban recibiendo de él el volver al trabajo.
Sí, claro, hay un descontento creciente y una situación también de implosión social. Por eso nosotros y nosotras nos vemos en la necesidad y en la responsabilidad de salir a la calle y mostrar esto, porque si no, implosiona la interna de las familias. Procesos de endeudamiento feroz, hambre, estamos midiendo con Barrios de Pie. Nosotros hace muchos años realizamos relevamiento de talla y peso, de situación nutricional y de situación alimentaria, y hay niveles de inseguridad alimentaria nunca vistos en nuestro país. Se está hablando de índices de inflación sin la carne, justamente porque nos quieren eliminar la proteína de nuestra dieta. Entonces, la verdad que esto en general lo que hace es retraer a las familias en la inconformidad, en la tristeza, en problemas de salud mental, en consumos, en violencias, y nosotros tenemos la responsabilidad de sacar a la calle estas voces de la disconformidad. Por eso hoy estamos en Caballito, en una zona muy top de la capital, y nos aplauden y nos tocan bocina, y la verdad que frente a un operativo de la Policía Federal, frente a una olla popular, con más empeño los vecinos nos aplauden. Así que sí, estamos viviendo una situación de crisis humanitaria muy fuerte, que se dan todos cuenta que está sucediendo, y hay mucho enojo y mucha tristeza en nuestro pueblo.
Hay que, creo que, recalcar y también contrastar, ¿no? Eso, casi 1,000,000 de personas, 900,000 personas a las que van a dejar de darles esos 78,000 pesos, que en muchos casos, como decías, tienen tareas dentro de los barrios. Son 78,000 pesos para personas que de repente atienden en un comedor comunitario o hacen distintas tareas de cuidado. Muchas de ellas son mujeres, muchas de ellas son las que sostienen estas redes en los barrios. 78,000 pesos que iban al barrio porque parece, bueno, no es nada. Efectivamente, no es nada, pero también mueve, como vos decías, la economía, o alcanza para dos garrafas, o alcanza para comprar algunas cosas, y ponerlo simplemente con en relación con los gastos que están saliendo a la luz, además de el enriquecimiento ilícito, pero digo, los gastos que están saliendo a la luz solamente del jefe de gabinete es realmente muy impresionante y muy obsceno, como vos decías, Marina. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por difundir.
Gracias, Diego.
Le agradecemos a Marina Yasky, referente de Barrios de Pie, aquí. Bueno, van a seguir un ratito más. La verdad es que la olla popular, en realidad trajeron ya el salpicón, obviamente sí. Comida fría, la trajeron y la están repartiendo. Le ofrecen al jefe de gabinete Manuel Adorni si quiere acercarse a este lugar. Sí. Lo mismo a los policías, porque hay una gran cantidad de policías exorbitantes para lo que es la zona.
Pero para mí lo van a mandar a recorrer el país, Adorni, ahora.
Sentidos solidarios con los compañeros que están aquí haciendo la olla popular, la gente de Barrio Pía, sí que le han tocado bocina y han aplaudido incluso también.
Lo van a mandar de recorrida por el país para que no tenga que volver por ahí. Voy a cerrar, Diego, no sé si leíste las declaraciones de Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, que dijo que Manuel Adorni es víctima, bueno, víctima no dijo, pero dijo que está sufriendo un acribillamiento mediático. Y habló de errores, quizás, en una de esas, así que es un golpe, por supuesto, enorme para el gobierno, pero acribillamiento mediático es lo que dice, y dice que este acribillamiento mediático no le permite dar explicaciones, además, a Manuel Adorni. En fin.
Difícil la tiene el jefe de gabinete, que mañana, recordemos, va a haber mesa política, ¿no? Así que mañana también va a ser una suerte de fotos, si se quiere, hoy en Vaca Muerta con Karina Miré, mañana con el resto de los ministros. Vamos a ver las caras del resto de los ministros, si están muy conformes o no con esa foto de mañana en la mesa política en Casa Rosada.
Dale, te mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Era Diego Ruiz Díaz, entonces, ahí desde Miró y Pedro Goyena en la esquina, porque decía que está lleno de policías que no permiten que sea esto en la puerta del departamento. 11:42, ya venimos.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from the brains I had went to my head.
encanta, es una canción linda para la lluvia, ¿no? ¿Cómo la ven? Ashi Pujol, tenés una deporte.
Cierto, te mete en clima.
Sí, totalmente.
Bueno, hoy va a haber otros partidos y equipos argentinos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A las 19, Lanús juega su segundo partido en el grupo. Va a ser contra Always Ready, este equipo de Bolivia. Hasta ahora no sumó, está último en el grupo G, que también integran Liga de Quito y Mirasol. Así que le toca como local en la Fortaleza para ver si empieza a sumar en la Copa Libertadores. A las 21:30 vuelve a jugar Platense, que está haciendo su primera participación en este torneo. Le toca en Uruguay contra Peñarol, como para ver esta noche. Y también habrá, por Copa Sudamericana, a las 19 Tigre va a ser local contra Macará. Y San Lorenzo juega a las 21:30 contra Deportivo Cuenca, en este caso en su casa, como local.
Bien, muchas gracias, Aye.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de estos pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires, todos los días.
Informa Provincia.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Donde hay vida.
Hay bardo.
Todo este ruido.
Por Radio Provincia.
51 minutos pasan de las 11 de la mañana. Decíamos recién, cuando le da pie a Aye para su pastillita, temas de lluvia, ¿no? ¿Qué música te da lluvia?
Sí.
Y a mí, si hay alguien que me da música de lluvia, ¿sabes quién es? Tom Waits.
Tom Waits, mirá. Sí, claro, obviamente.
Esperá que deje de toser, pero está alargando una colaboración con Massive Attack, Tom Waits.
Ah, mirá.
Sí. Boots on the Ground, lo subieron ahora, estoy viendo hace una hora, subió, se unen para darle, es el título que lleva esta noticia es en El País, estoy leyendo el diario El País de España, Tom Waits y Massive Attack se unen para propinar la mayor bofetada musical a Donald Trump.
¡Apa!
Los artistas, que llevan una década y media sin disco nuevo, publican la canción Boots on the Ground acompañada de un video donde denuncian la brutalidad política y policial en los Estados Unidos. Así que, bueno, nada, esto, artistas sumándose, ¿no? Venimos de las grandes movilizaciones con esto de No Kings,
claro,
en Estados Unidos, supermasivas, y ese recital que encabezó el queridísimo, admiradísimo Bruce Springsteen, que nos encanta. Venimos de muchos artistas comprometiéndose, ¿no? Y militando, especialmente contra Donald Trump, en muchos casos para la guerra. Bueno, Roger Waters estuvo antes de ayer ahí en la puerta de la Corte de Nueva York, reclamando que liberen a Maduro, a Nicolás Maduro. Uh-huh. Sabemos que Roger Waters lleva una militancia muy latinoamericanista, además la militancia de Roger Waters, contra el genocidio en Gaza, por supuesto, es una de sus grandes banderas de lucha, pero también él ha tenido muchísimo vínculo con Latinoamérica, con los líderes latinoamericanos de la patria grande, podemos decir, de la llamada patria grande, de estos años en los que desde Latinoamérica se forjó como un frente, ¿no? Distinto y soberano, que pensaba una Latinoamérica más soberana, justamente, y demás. Bueno, muchos líderes, ahora tenemos a ellos que deciden hacerlo como mejor les sale, que es con música. Massive Attack y Tom Waits, me parece un tema perfecto para un día de lluvia, ¿no?
Así es,
hermoso.
Así es,
no sé cuál
es.
Sumarían ustedes. ¿Qué les gusta?
Y para mí estaba pensando, Edith Piaf es de lluvia también, ¿o no? Escuchar
sí,
un poquito de Edith
sí.
Piaf.
Sí, es verdad, aparte París llueve siempre.
Y la voz, bueno, París claro. Llueve bastante, sí.
En París llueve siempre.
Estoy pensando.
Yo pondría a Nina Simone.
Nina Simone también, garpa también.
También,
¿viste
también?
Que lluvia barra cita podría
sí,
ser, porque
sí.
No es como que genera ahí...
La fantasía, por lo menos.
Sí, como que acompaña,
claro.
Acaricia, ponele.
Te dan ganas de parar un poco la moto y decir,
sí,
bueno.
Sí, Miles Davis, ¿no? Qué sé
lindo.
Yo, así como en ese tono.
Jazz. Mucho jazz. El jazz es para la lluvia, es bueno para la lluvia.
Sí,
sí, yo creo que sí.
Va.
Totalmente. Estoy ahí. A mí lo que no me da es la música, mira que me encanta, pero la música brasileira necesito que haya como...
Sí, calor, caipirinha.
No sé,
claro.
Como esa cosa así, ¿viste? Pero bueno.
Claro.
En fin.
Yo ya te dije, para mí es música para limpiar los vidrios. Ya lo dije.
No.
¿Cuál?
La música brasileña.
¿Pero cuál? ¿Cuál de todas?
No importa, ese ritmo medio como muy rutinario, ¿viste? Esa cosa que te marca un ritmo. Como si estuvieras entrenando, que va.
¿Vos decís?
Sí, para mí sí. Es un uso que hago personal.
Natalia Marina, una falta
para
de respeto.
Para limpiar vidrio, yo ni plancho ni limpio vidrio, chicas, disculpen.
No,
son
tampoco,
dos actividades que me parecen...
Yo tampoco, pero cuando tengo que limpiar vidrios...
Innecesario limpiar vidrios y planchar ropa. Sí.
Sas te levanta también, perdonen.
¿Sas, grupo francés?
Sas, sí.
Ahí tenés.
Nos condimenta así la mañana.
Ahí tienes a Nina. Nina Simone.
Miren el documental, que es espectacular.
Está hermoso. Aparte de las batallas que tuvieron que dar las mujeres de esa generación.
Una voz.
Mujeres negras, además, ¿no? De ganarse lugares, de romperla, bueno, con esta voz increíble, ¿no?
Increíble.
Sí. Bueno, sobre esta voz hermosa, les cuento una noticia progresista, si querés, en esta onda que estamos contando, que viene desde Uruguay. ¿Se acuerdan que en octubre pasado se aprobó allí la ley de muerte digna? Bueno, el presidente Yamandú Orsí ahora firmó el decreto de aplicación de la medida, es decir, que ya entra en vigor en Uruguay esta ley, y lo posteó diciendo: la dignidad humana es fundamental incluso en las decisiones más complejas. Firmé el decreto de implementación de la ley que regula el suicidio asistido en Uruguay tras un largo proceso de debate, reflexión y escucha. Así que, bueno, me parece que impone, ¿no?, respeto esta decisión de el paisito, como le dicen, ¿no?, Uruguay, pero que está marcando una agenda muy importante de derechos en América Latina con esta decisión. Los pacientes van a poder acceder a la eutanasia después de una evaluación, obviamente, médica muy exhaustiva, que incluye la firma de un segundo médico que va a hacer una consultoría. Y está pensada este procedimiento para personas que quieren enfrentar la muerte con dignidad, ¿no? En caso de enfermedades terminales de incurables e irreversibles y que estén sufriendo insoportablemente a causa de ellas. Así que, bueno, llega ya ahora sí en vigencia la ley de muerte digna en Uruguay.
Bien, y hablando de Uruguay, Yamandú Orsi lo tiene el presidente.
Sí,
Uruguay,
claro.
Está ahora, es uno de los presidentes que van a estar en la conferencia esta que decíamos de líderes progresistas del mundo, que va a ser en Barcelona. Recordemos que decíamos ahora en este momento hay actividades del gobernador Axel Kicillof en Madrid y después se va para Barcelona para participar de la cumbre progresista en la que van a estar, entre otros.
Sí.
Bueno, Pedro Sánchez es como el anfitrión, ¿no?
Sí.
Por supuesto, el presidente de España. Después va a estar Luis Ignacio Lula da Silva, que en este momento estaba dando una entrevista, ¿no?
Sí, estaba dando una entrevista en vivo en el diario El País. Y que hoy defendió mucho al Papa León, ¿no?
Mirá.
Salió a cruzar las declaraciones de Trump, que está permanentemente haciendo chistes de mal gusto respecto al Papa León XIV, y le transmitió Lula su pésame, ¿no? Le dijo, a lo largo de la historia de la humanidad, quienes defienden la paz y a los oprimidos han sido atacados por personas poderosas que se creen deidades dignas de adoración.
Bien, Luis Ignacio Lula da Silva entonces, Gustavo Petro de Colombia, Claudia Sheinbaum también va a estar. Realmente lideresa progresista mexicana que está gobernando de los países monstruos, ¿no? De América Latina, Claudia Sheinbaum va a estar ahí, va a estar Yamandú Orsi, como ya dije, de Uruguay, va a estar el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, va a estar la de Barbados, Mía Amor, la verdad, a ella no la tengo, estaba viendo los nombres por eso. Después también Stefan Löfven de Suecia, Antonio Costa de Portugal, y además van a participar 40 alcaldes de todo el mundo. ¿Incluido quién? ¿Con quién arrancamos el programa? Soran Matmani va a estar vía mensaje grabado,
online,
audiovisual. También va a estar el alcalde de Barcelona. Pero bueno, seguramente muchas de estas ideas, ¿no? Que intentan defenestrarse van a circular en esta conferencia que tiene, como decimos, ya dije, Yamandú, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, tenemos tres. Va a estar Gabriel Boric como expresidente, pero bueno, como un líder también progresista de la región. Y Claudia Sheinbaum, si la contamos acá para este lado, para Latinoamérica, son los representantes, digamos, de esta parte del mundo que hoy mantienen como esas ideas frente a este avance, ¿no?, de la ultraderecha en el mundo. Así que va a ser interesante también escuchar qué es lo que se discute.
Sí, ¿habrá algún comunicado final, alguna declaración?
Yo creo que se transmite.